Hermanos, a mí me encanta cuando un hermano me dice, hermano, Dios lo bendiga, porque todos deseamos las bendiciones de Dios, tenemos las bendiciones de Dios, tenemos todas las bendiciones espirituales, así que cuando a usted se le saluda, Dios les bendiga, hermanos, usted contesta, así sea. Que es amén. Así es que lo practicamos. Dios les bendiga, hermanos.
Amén.
Qué bueno es estar en la casa del Señor. No hay mejor lugar que este, que estar en la casa del Señor. Seguimos, familia, con el estudio de los Salmos. Así es que yo le invito rápidamente que nos vayamos al Salmo 25. Corra, vaya conmigo a la Biblia, al Salmo 25. Yo sé que algunos están esperando la pantalla, ya los conozco. Vaya en su Biblia al Salmo 25 y juntos estudiemos y miremos lo que Dios nos quiere enseñar en este precioso Salmo. Antes de leerlo, le invito a que vayamos en palabras de oración. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sustentador de tu creación. El Creador que junta el polvo con los dedos de su mano. Con el palmo de su mano mide todas las aguas. Que con su palabra, encarnado en Jesús, hizo que el mar guardara silencio. Y el apóstol describe tu verdad de esta manera. Oh, profundidades y riquezas, cuán insondables son tus juicios. Señor, tu palabra para nosotros es un océano sin fin. Y aquellos que amamos el navegar en estas profundidades, nos deleitamos en tu corrección, en tu edificación, en tu enseñanza y todo lo que nos enseñas a través de ella. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, que oramos y te damos gracias. Amén. Dice la palabra así como está escrita.
A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No sea alegre de mí. Dios de mi salvación, en ti he esperado todo. integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias.
¿Pueden sentarse, iglesia? Quiero comenzar, iglesia, este sermón con una historia real de un hombre llamado Joel. Un hombre cuyo testimonio ilustra de manera impactante la fidelidad de Dios, incluso en los momentos más difíciles de la vida del hombre. Cuando Joel tenía apenas 22 meses de edad, sufrió un terrible accidente, perdiendo todos los dedos de una de sus manos y parte de la otra. Un 85% de su cuerpo, debido al accidente, fue quemado. A tal grado que tenía cicatrices y heridas irreparables, inclusive en su cráneo. Podemos imaginar por un momento el miedo, el dolor físico y emocional y la incertidumbre del futuro en la mente de este joven mientras la edad avanzaba. Durante muchos años, este hombre soportó un extremo dolor, múltiples cirugías, un total de 45 cirugías en su cuerpo, el rechazo social debido a su apariencia. Sin embargo, a pesar de todo, nunca se rindió. Su vida fue marcada por la dependencia total de un ser supremo llamado Dios. La oración constante y la esperanza de que Dios había prometido estar con él siempre nunca se apartaron de su corazón. Siempre estuvieron en su mente. Y es que Dios tenía un plan más allá del sufrimiento físico que este hombre pudiera tener con él. Con el tiempo, no solo sobrevivió, sino que se convirtió en un líder estudiantil, atleta, orador internacional y con un ejemplo de fe increíble. Habiendo este hombre puesto su esperanza en el Dios que no abandona a sus hijos a pesar de las dificultades y los momentos difíciles. Esta historia nos recuerda que la vida muchas veces nos presenta circunstancias que parecen imposibles de superar, imposible de cruzar, que nos llenan de miedo, de desesperanza, y en esos momentos nuestra única esperanza, esa esperanza verdadera, está en el Señor nuestro Dios. Así como este hombre confió a pesar de sus limitaciones en Dios. El salmista David nos enseña en este Salmo 25 a clamar, número uno, por dirección, número dos, perdón, número tres, guía, incluso cuando todo parece incierto. El Salmo, como parte de, es atribuido a David. Y este Salmo específicamente no es un canto de celebración, sino una oración profundamente personal. El autor está viviendo una época de angustia espiritual, presión externa, enemigos y lucha interna, culpa por el pecado, desesperación por encontrar una respuesta. Pero más allá de todo esto, lo que David quiso decir es que David no solo pide liberación de problemas externos. Lo que él hace es que clama por dirección, por perdón, por restauración del alma y por conducción en la verdad de Dios. De hecho, el centro del salmo no es la crisis, a pesar de que es el momento y es el por qué David escribe estas palabras, guiado por el Espíritu Santo, la voz de Dios. Pero el centro del salmo no es aquella nube gris que cubre, que opaca la vida de David, sino que el centro del salmo es la confianza en el carácter fiel de Dios, independientemente del momento que el autor está viviendo. Y por esa razón, él comienza diciendo en el Salmo 25, versículo 1. A ti, punto. Oh Jehová, levantaré mi alma. Este salmo es un salmo muy, pero muy pastoral, llamándonos a escuchar la voz de Dios, a depositar todo de nosotros, a vaciarnos completamente y no confiar en nuestras habilidades o fuerzas. Él dice: a ti, oh Jehová, levanto mi alma. Y luego hace una declaración de algo que es suyo, o de alguien que es suyo. Y dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Eso él desea para su vida, pero luego afirma que quien confía en el Señor nunca, nunca será confundido. Que en los que Dios ha derramado de su gracia jamás serán confundidos. Lo dice la siguiente parte, dice: ninguno que espera en ti será confundido. Será avergonzados los que se rebelan sin causa. De los versículos del 1 al 3, yo quiero que lo leamos nuevamente. O por lo menos sígame con su mirada. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Punto número uno en este sermón: clamando a Dios desde la humildad y la dependencia. Un salmo que deseo hacerlo tan básico para que lo podamos seguir. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta muchas veces desnudar nuestro yo ante la presencia de Dios? Aterricemos nuestros pensamientos. Pongamos nuestros pies sobre la tierra. Y entendamos de una vez y para siempre que lo que su palabra dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Yo quiero repetir eso nuevamente: separado de mí nada podéis hacer. Que se nos quede grabado eso en nuestra mente y en nuestro corazón, para que cuando querramos hacer algo y luego después nos acordemos que tenemos que pedirle dirección a Dios, pensemos que separados de Él todo nos va a ir mal. Todo. Por bonito que parezca, por bonita que sea que se vea la oferta que le están presentando, si esa no agrada a Dios, usted va a quedar mal. Porque separados de Dios nada podemos hacer. El salmista comienza diciendo: a ti, oh Jehová, levanto mi alma. ¿Sabe qué implica esto que el salmista diga: a ti, oh Jehová, levanto mi alma? ¿Qué es el alma en nosotros? Es decir, el salmista está diciendo: a ti, oh Jehová, te ofrezco todo lo que soy. A ti, es tuyo, tómalo. Te pertenece. Por eso después él dice: Dios mío, yo soy tuyo, te pertenezco. En ti confío. David inicia este salmo con un clamor profundo y personal: a ti levanto mi alma. Y usted puede decir: pero esto más parece un saludo, ¿verdad? Porque más parece que puede ser un saludo que no. Son una declaración de dependencia total del ser sublime, del ser eterno que vive y permanece para siempre. Es decir, David reconoce que su vida, sus pasos y su futuro depende del Dios eterno. Aquí vemos un principio clave que toda la iglesia debe recordar: ninguna dirección verdadera puede venir de nosotros si no comenzamos con humildad y clamor a Dios. Ninguna dirección verdadera puede venir de nosotros si no comenzamos con humildad y clamor a Dios. Simplifiquemos más el punto. ¿Se acuerdan de los dos hombres que fueron a orar al Señor en el templo? ¿Se recuerdan? Uno decía, Señor, ayuno 3 veces a la semana. Doy todas mis primicias, parafraseando. Doy todo lo que me has pedido. Me reúno todos los días en la sinagoga. He hecho todo. Mientras que el otro dice la palabra que ni siquiera se sentía capaz de levantar su mirada al cielo. Y se decía a él mismo, no soy digno, no soy digno. ¿Con quién se identifica usted, iglesia? Una reflexión al corazón, a la mente. Pero es que yo no me he perdido ningún domingo este año que ha pasado, porque tengo planeado venir los siguientes domingos en diciembre. Es que en todos los eventos que la iglesia ha tenido, yo ahí he estado. ¿Y? ¿Sabe que Dios al altanero lo mira muy de lejos? Y aquellos que muchas veces venimos, iglesia, con los pies arrastrados a este lugar y entramos al aposento alto con un corazón cargado, pero contrito y humillado, desnudos ante la presencia de Dios, esos, dice su palabra, Él no desprecia. Esos Él no desprecia. Porque Él quiere que reconozcamos que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Y sabe qué, iglesia? Grande es la bendición de Dios, que podemos decir que hemos pasado todo este año y estamos terminándolo, y con garantía y con gozo y con alegría podemos decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él nos ha ayudado. ¿Y sabe qué? Nos seguirá ayudando, seguirá siendo fiel, porque Él es el Dios que cumple sus promesas para su pueblo. David ha entendido este salmo, por esa razón él se derrama en un clamor profundo y le dice al Señor, a ti, oh Jehová, he levantado mi alma. Hermanos, muchas veces nos sentimos perdidos, claro que sí. Como quizá en alguna ocasión se sintió este joven Joel cuando miraba su cuerpo básicamente calcinado completamente, sin los dedos de sus manos, pero hubo algo que lo sostuvo. Y ese algo que lo sostuvo, de esa es la paz que se nos habla, que sobrepasa todo entendimiento. Usted y yo no lo podemos entender. El mundo no lo puede entender. Usted y yo sí. El mundo dice, ¿cómo es posible que este hombre y esta mujer, pasando por grandes problemas, pasando por grandes dificultades, puedan decir que tienen gozo? No lo entienden. Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque hemos entendido que aquel que prometió estar con nosotros en los momentos de felicidad, de gozo, también estará con nosotros para sostenernos en momentos difíciles de nuestra vida. Porque creemos en aquellas palabras que el Espíritu Santo nos dejó en este libro sagrado a través del apóstol Pablo, que para nosotros el morir es Cristo. ¿Verdad? No morimos, pasamos de muerte a vida y gozo. Bueno, entonces el salmista nos va a dirigir y el versículo 2 dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Este es el deseo de todo creyente, ¿verdad? Este es el deseo de todo creyente. Señor, yo he confiado en ti, no sea yo avergonzado. Tus hijos, soy tu hijo. Aquí David expresa confianza. No confianza basada en sus capacidades, ni en su fortaleza, sino en la fidelidad de Dios. David entendía perfectamente bien y se recordaba de aquellas palabras que se le dijo al profeta. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos creemos en esa palabra? Él los guardó a todos aquellos. Él nos va a guardar a nosotros. Y te va a guardar hasta el día que Él quiera llevarnos. Iglesia, es que la dependencia y la confianza son inseparables. Si nosotros dependemos y entendemos y tenemos confianza, entonces estas deben ser inseparables. La fe que David nos muestra es una fe activa, una fe que está vigente siempre, que no es opacada por circunstancias, sino que siempre tiene su vista puesta en el autor y consumador de su fe. Esperar, confiar y aún así seguir adelante, aún cuando los enemigos y las dificultades nos rodean, es una capacidad que proviene solamente del Dios eterno, solamente de Él. Con nuestras fuerzas no vamos a poder. Iglesia, si estás enfrentando una situación dolorosa, como la pérdida de un ser querido, todos lloramos, ¿verdad? A todos nos duele. Enfermedad o crisis, ya sea por problemas A o B, económicos, recuerda de levantar tu alma al Señor y declarar con gozo que tu confianza está puesta plenamente en Él. No importa cuán grande sea la amenaza o la dificultad que el mundo te pueda poner enfrente. Confiar en Dios es el primer paso para recibir dirección y tener esa confianza y tener ese gozo y esperanza en Él. ¿Y por qué hago este reto, iglesia? Porque en nuestra carne nosotros deseamos solucionar los momentos difíciles, ¿verdad? Deseamos hacer las cosas para que nos vaya mejor o para que no nos duela mucho. Ese es nuestro deseo. David continúa en los siguientes versículos del 4 al 7, que dice: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Mire qué dependencia más impresionante que nos muestra David aquí. Tú, Dios mío, dijo en el primer versículo, ¿verdad? Tú, Dios mío. Y el versículo 4, contexto. Tú, muéstrame el camino, tus sendas. Y sigue diciendo, encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. Afirmación. Afirmación. Encamíname, porque tú eres el Dios de mi salvación. Tú, Dios mío. En ti he esperado todo el día. Hermano, esto me eriza la piel. Esto me eriza la piel. Porque David, dice la palabra, se lo digo de esta forma mejor, en forma de pregunta. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es inerrante? ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios no tiene error alguno y que no miente? Esto es impresionante, porque lo que David está diciendo a ti aquí es, a ti, oh Jehová, he esperado todo el día. ¿Sabe qué implica? Que su fe, su confianza, su mirada puesta en Dios ha sido total. Ha sido completa. Y que nada lo ha desviado de confiar en ese Dios. Y quizá puedan dar algún pensamiento en su mente, pero somos carne, pastor. Y cualquier cosa nos puede pasar. Bueno, la Biblia es la mente, la palabra de Dios, y es Dios mismo diciéndonos que David había esperado todo el día y había confiado en ese Dios eterno. De igual forma, iglesia, Él quiere dejarnos a nosotros que miremos, que leamos y que entendamos y que también le podamos decir al Señor con un corazón contrito y humillado, a ti, en ti he esperado, oh Dios, todo el día. ¿O será que nos cuesta decir eso? Me temo que usted ya se hizo una película de todo lo que hizo todo este día. Y ya se cuestionó solo. ¿En verdad he esperado al Señor todo el día? ¿En verdad he sido fiel con mis pensamientos al Señor todo este día? ¿Cuántos somos salvos, hermanos? Usted tiene la mente de Cristo. Y si tiene la mente de Cristo, esto implica que todo el día usted esperó en el Señor. ¿Amén? ¿O no amén? Y si no esperó en el Señor todo el día, ore al Señor. Ore al Señor. Oremos al Señor. Pidámosle al Señor confianza en Él. Digámosle al Señor, Señor, ayúdame, quiero confiar siempre en ti y quiero dejar de confiar en mis propias habilidades, en mis propias fuerzas, porque voy a fallar, voy a caer. Pero si confío en ti, nuevas fuerzas tendré. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice su palabra, que nuevas fuerzas tendrán aquellos que confiamos y esperamos en el Señor nuestro Salvador. Nuevas fuerzas tenemos. Dice su palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y su fidelidad permanece para siempre. No falla, es eterna. David continúa: acuérdate, Jehová, de tus misericordias y de tus piedades, que son desde tiempos antiguos. ¿Sabe qué es lo que está diciendo David aquí? Acuérdate de tus misericordias, que son eternas. Y obviamente hace en la traducción, dice desde tiempos antiguos, para que entendamos que son, que han estado siempre. Se nos haga fácil de leerlo y de entenderlo. Pero si usted quiere profundizar más y ser más fuerte teológicamente hablando, David está diciendo: acuérdate, oh Jehová, de tus misericordias y de tus piedades, que son eternas. Eternas. Versículo 6. Aquí vemos otro aspecto central del Salmo. Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, eternas. Es decir, han estado siempre. No han cambiado. Las circunstancias cambian, pero su fidelidad permanece para siempre. Son perpetuas. La confesión y el clamor por misericordia sobresaltan, pero sobresalta la fidelidad de Dios. David reconoce sus fallas, es lo primero que encontramos aquí. David reconoce sus fallas y pecados, sabiendo que solo Dios puede limpiar su camino y guiarlo rectamente. Es que, iglesia, el perdón no es solo un acto legal. Seguido del acto legal viene la restauración de la relación con Dios. Seguido de eso viene la claridad para discernir su palabra, su voluntad. Cuando nuestra alma está cargada de culpa o pecado, un pecado no confesado, nuestra visión de su palabra se nubla. Cuando nuestra alma está cargada de culpa, de pecado no confesado, la visión de lo que la palabra dice se nubla. Y perdemos la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Por eso muchas veces, cuando tenemos pecados que no confesamos al Señor, escuchar su palabra nos parece aburrido. Hemos perdido la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Y nos parece, pues, ese versículo de Juan 3:16, yo me lo aprendí cuando tenía 5 años en la escuela bíblica. Esos versículos de Romanos, lo aprendimos, lo decíamos de memoria y los aprendí hace años. Pero existe un problema. Que como usted no confiesa sus pecados, no le siente sabor a la palabra, no disfruta y no escucha la voz de Dios, porque su oído no sabe discernir la voz de su pastor. Hasta que confiese sus pecados, como lo hace David, desnudo ante la presencia de Dios, diciendo que a él quiere levantar su alma, usted comenzará nuevamente a escuchar, a conocer la voz del buen pastor. Y cuando escuche la voz del buen pastor, hermanos, usted puede ir medio distraído, escucha la voz de su buen pastor, usted prestará atención porque es su pastor llamándolo. Y usted como oveja le seguirá, y yo como oveja le voy a seguir, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. y las ovejas conocen la voz de su pastor. No de su pastor es aquí, no, del buen pastor, del pastor de pastores, del pastor nuestro, que cuando habla los montes, las piedras se parten en dos, el mar lo manda a callar y este hace silencio, que con su palabra hizo todo lo creado, la tierra y todo lo que en ello hay, que con su palabra, con su boca, con su sopló hálito de vida en nosotros y pudimos tener vida, porque su palabra es vida. Cuando nuestra alma está cargada de culpa, pecado, no confesado, decía, nuestra visión se niega. ¿Y sabe qué pasa? Por muy brillante que sea la luz de la lámpara que es su palabra, no podemos ver el camino de Dios ni recibir su guía hasta que lleguemos con el corazón que el salmista está llegando ante Dios. Humildes. Porque no se trata de nosotros, sino que se trata de Él, solamente Él. Iglesia, quiero ser más personal. Hermano, examina tu corazón. Hay pecado no confesado que te impide avanzar y confiar y mirar plenamente lo que la palabra te dice. Reconoce que Dios es fiel para perdonar y guiar, y que cada momento de arrepentimiento es un paso hacia la claridad de su palabra. Y cuando tú confiesas, cuando yo confieso ante el Dios Todopoderoso, como lo está haciendo David, entonces tengo paz, mi alma descansa. Y no solamente tengo paz, sino que esa paz produce un gozo grande, sublime, que el salmista, luego después en los siguientes salmos, va a declarar que entremos por esas puertas con acción de gracia, porque él ha entendido que hablar con él, declarar sus pecados, poner sus debilidades, produce gozo y produce paz, produce descanso en ese Dios que todo lo puede. David también dice: enséñame tus caminos, oh Jehová, guíame por tu verdad. Esta frase nos muestra que la verdadera sabiduría y dirección vienen de Dios. De Dios, no del buen consejero, entre comillas, sino del Dios Todopoderoso. No podemos depender de nuestra propia inteligencia, hermanos, porque al final de todo nuestra mente es finita y nos equivocamos y cometemos pecados y cometemos errores. Pero ¿sabe qué? Este consejo sagrado es santo, sin errores. Es totalmente confiable, porque es inerrante su palabra. ¿Y sabe que su palabra es el pan para nuestra alma? Es la que nos alimenta, es la que nos sustenta, es la que nos mantiene. Pero no solamente la que nos mantiene, sino que es lámpara a nuestro diario caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Número 3. Como esta es inerrante y es la palabra de Dios, Dios guía con fidelidad y con justicia, de los versículos 8 y 10, que dicen: bueno y recto es Jehová. Después de David presentar su alma al Señor, a Dios, y decirle al Señor que Él es fiel, que no lo deje en vergüenza, y luego declara que Él sí avergonzará a aquellos que no confían en Dios. Entonces en el versículo 8 hace una declaración y dice: bueno y recto es Jehová. Por tanto, dice, Él enseñará a los pecadores el camino. Interesante este versículo. ¿A quién le va a enseñar el camino? A los pecadores el camino. Porque hay un solo hombre que no cometió pecado. Cristo Jesús. Ahora, que por nosotros los pecadores, Él lo castigó como a un pecador. No que haya sido pecador. Fue castigado como al peor de los pecadores. Porque al que no conoció pecado, dice su palabra, ¿verdad? Esto es hermoso. Si usted quiere profundizar, esto se le conoce la muerte sustitutiva, ¿verdad? Pero simplifiquémoslo para que lo entendamos todos. Cristo murió por todos aquellos a quienes el Padre le había entregado. Y es que la muerte de Cristo fue primero en obediencia al Padre, y como resultado de esa obediencia, Dios entregó una iglesia a su Hijo. Así funciona. Cristo obedece al Padre. Porque Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dio a su Hijo, para que todo después, para que todo aquel que en quien en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre lo dio. Él fue quien lo puso. Entonces David declara: bueno y recto es Jehová. Por tanto, enseñará a los pecadores el camino. Versículo 8. La bondad y la justicia de Dios son la base de nuestra esperanza. Eso es lo que dice el versículo 8 que leímos. Y el versículo 9 dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Para los que guardan su pacto y sus testimonios. Él no se equivoca, no nos engaña y siempre tiene el mejor plan para sus hijos. Ahora, quiero aclarar algo. Él tiene un plan para sus hijos y es salvarlos. ¿Verdad? ¿Cuántos creemos esto? Es salvarnos. Él no nos salvó porque vio algo bueno en nosotros. No. Él nos salvó porque Él tiene un plan para sus hijos. Pero no porque seamos buenos, sino porque su plan es perfecto. Es justo y es recto. Lo dice ahí que el Dios de justicia, Jehová, Él es justo. Entonces, lo que Él hace es esto: diseña el plan perfecto para la iglesia, pero la iglesia es imperfecta, pecadores. Entonces, La obra majestuosa es aquí, surge aquí. Dios nos perdona, nos declara justos a través de Cristo Jesús y luego nos perfecciona hasta el día del Señor. Para que en aquel día, cuando Él decida llevarnos, cuando Él decida presentarnos a su presencia, llamarnos a su presencia, nosotros le podamos ver tal cual es, lo dice su palabra. Y esa es la esperanza del creyente. Ese es el gozo que produce esa confianza de saber que independientemente que estemos pasando momentos difíciles, un día le veremos tal cual es. Le vamos a ver tal cual es. Entonces, cuando nuestra mirada está puesta como el salmista está haciendo aquí, que está levantando su alma, está poniendo la mirada en aquel que prometió que nos llevará a estar con él, entonces, hermanos, las cargas van a ser ligeras. Van a ser ligeras. Tengo este problema tan grande, pero tu alma va a decir, no importa, le vas a ver tal cual es. ¿Qué dice su palabra? Aunque tu madre y tu padre te dejaren, te abandonen, te den la espalda, no te quieran, no importa. Tu esperanza está en que le vas a ver a Él un día porque Él te recogerá. Él te va a recoger. Es más, para los que estamos aquí, Él ya nos recogió. Cuando dicen amén a eso, es nuestra fe, ¿verdad? Porque por fe somos salvos. Él ya nos recogió. Somos parte de su redil. Somos su iglesia. Somos su cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Entonces, la esperanza de que le vamos a ver opaca todo sufrimiento. Sobrepasa. ¿Sabe cómo se llama esto, iglesia? Porque yo sé que usted está esperando palabras teológicas. Esto se llama gracia sobre gracia. ¿Verdad? Porque por gracia sois salvos. Pero también por su gracia Él nos llevará a conocerle tal cual es. Ahora podemos decir como Job, de oídas le hemos oído. Pero aquel día nuestros ojos lo verán. Entonces, iglesia, sea donde sea que nos lleve, sea donde sea que nos ponga, sea que nos siente enfrente, sea que caigamos de rodillas al mirar tan majestuosidad, gloriosa, hermosa, brillante, que no podamos verle por lo glorioso que es, no importa, lo que importa es que estaremos con Él eternamente y para siempre. Y ese lugar dice su palabra que no habrá más hambre, no habrá más dolor, no habrá más llanto, porque el gozo eterno es que estamos con Él en ese momento. Entonces, que nuestra carne sufra, pero que nuestro espíritu se goce en esa esperanza. Eso es nuestro gozo. Iglesia, confía en que los pasos que tomas, aunque inciertos muchas veces, puedan estar bajo la dirección de Dios. Si clamas por su guía, Él es fiel y justo para inclinar su oído y escuchar a sus hijos. Él los escucha. Cuando la vida se torne difícil, recuerda que su fidelidad nunca falla. Nunca falla, iglesia. Tú y yo fallamos. Tú lo prometes a tu esposo, tú le prometes a tu esposa, tú le prometes a tu jefe, tú le prometes a tu amigo, fallas. Yo fallo. Todos fallamos. Pero aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días, está con nosotros todos los días, aunque no lo creamos muchas veces, está ahí. Y aunque no lo querramos aceptar, porque creemos que podemos nosotros, Él está ahí. Él está ahí. Confía en Él. Confía en Él. La vida es difícil, sí. Pero Él está ahí. Y último punto para ir aterrizando. La protección de Dios y la esperanza en Él. Los versículos del 11 al 22. ¿Qué dice? Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Mire qué hermoso esto, iglesia. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el salmista? Por amor a tu nombre. Es decir, como tú has prometido estar conmigo y tú no fallas y tú no mientes y tú cumples tus promesas, así que por amor a tu nombre, tú estarás conmigo y también perdonas mis pecados por amor a tu nombre, porque eres fiel a tus promesas. Es decir, esto va más allá. Lo que el salmista está diciendo es esto. Lo que tú haces con tus hijos es glorificarte a ti mismo por amor a tu nombre. Él hace promesas. Cumple sus promesas por amor a su nombre, porque Él es fiel. Entonces sigue diciendo el versículo 12. ¿Quién es el hombre? Él se pregunta. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. ¿Gozará él del bienestar? ¿Y su descendencia heredará la tierra? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Se recuerdan cuando celebramos la cena del Señor? ¿Qué implica eso? Implica un acto íntimo que celebramos solamente los hijos de Dios. Solamente aquellos que hemos sido lavados, perdonados, lavados con su sangre y perdonados con su perdón, con su favor, con su misericordia. Entonces dice, gozará el bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. ¿Cuándo nos sentimos identificados muchas veces con este pasaje aquí? Mírame, porque estoy afligido. La angustia de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo. Y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado. Y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Nuevamente vuelve a decir el salmista David: he sido íntegro, Señor, en ti he esperado. Iglesia, quiero retarte a que no tengas miedo a decirle al Señor que tú también has sido íntegro, que tú eres santo para sus ojos. Porque Dios no te ve más a ti Dios ve a su Hijo en ti. Entonces, tú y yo podemos decir como el salmista: Dios, en integridad he andado. Porque Él ve a Cristo a ti, en ti. Ahora, si tú desligas tu vida de Cristo, es muy probable que tengas temor de decir estas palabras. Pero si estás convencido que Cristo Jesús es tu Señor, puedes decir estas palabras con seguridad, que con Cristo estás juntamente crucificado y ya no vives tú, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por ende, puedo decir, íntegramente he andado, Señor, ante tus ojos. Aprendamos a confiar plenamente en el sacrificio de Cristo y a tener un vocabulario de dependencia total de Él. Nos cuesta muchas veces decir que somos santos, nos cuesta muchas veces decir que no que somos íntegros, porque creemos todavía que nosotros podemos hacer las cosas. Y creemos en nuestras propias habilidades, y creemos que podemos solucionar los problemas, y creemos que podemos hacer las cosas mejor para el Señor en base a nuestra fuerza. Pero el día que comencemos completamente a confiar que Cristo Jesús es nuestro Señor y que Él murió por nuestros pecados y que en Él estamos crucificados en la cruz del Calvario y que ahora tenemos una nueva naturaleza que murió en Cristo Jesús, vamos entonces a depender en totalidad de Él y vamos a poder decir: Señor, íntegramente he andado en tus caminos. No tengamos miedo. Tú puedes decir: pero pastor, usted no sabe lo que yo hice esta mañana. Usted no sabe el mal pensamiento que tuve esta mañana. Usted no sabe cómo traté a mi mujer, a mi marido, a mis hijos. Que nadie está diciendo que estamos exentos de cometer pecados. Pero en Cristo hemos confiado, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Tienes que confesar esos pecados y pedirle perdón al Señor. Porque el Señor esos pecados ya los dejó en lo más profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. No te sigas atormentando por ellos. Solamente arrepiéntete y preséntate ante su presencia como una ofrenda de olor grato ante el Señor. Preséntate con confianza al Señor, seguros que aquel que empezó la buena obra en ti será fiel para terminarla. Confiado en Él. Acércate con confianza y dile: Señor, estoy confiado en ti, que como tú empezaste la buena obra en mí, yo puedo acercarme confiadamente en ti y la vas a terminar. Aprendamos a confiar plenamente y acercarnos confiadamente a Él. Él es nuestro Padre. ¿Cuántos decimos que Él es nuestro Padre? ¿Qué es lo que hacen los hijos con sus padres? ¿O qué es lo que hacemos nosotros con nuestros padres? Nos acercamos confiadamente, ¿verdad? Terrenalmente hablando. Ahora, Dios, que es el Padre fiel de todas cosas, con mucho más confianza debemos acercarnos a Él. David concluye confiando en que el Señor es fiel. Y el último versículo, que yo sé que algunos estudiosos están ya ahí volándole ojo. Esa es una profecía mesiánica de donde Jesús iba a salir. Israel, ¿verdad? El último versículo, ¿qué dice? Porque ahí, de ahí saldría el Mesías. Ahora, si usted y yo hablamos espiritualmente hablando, usted y yo somos el Israel de Dios, el hoy. Porque somos pueblo santo, nación santa. pueblo adquirido por Dios, los cuales nos ha constituido su iglesia. ¿Por qué? Porque de ambos pueblos hizo uno, derribando ese muro que ellos creían, que ellos habían fundado, que ellos tenían, para que de ambos pueblos juntara la iglesia y todos hoy le adoremos juntos, porque solamente hay una iglesia y una cabeza, que es Cristo. Iglesia, aunque estés solo y afligido, levanta tu alma al Señor. Clama por misericordia y confía en que Él actúe en favor de los suyos. Lo dice el salmista. Confía. Permite que tu sufrimiento sea una oportunidad para acercarte siempre a Él. Hermanos, el Salmo 25 nos enseña que la vida cristiana es un camino de dependencia. Pero no solamente de dependencia, sino que de arrepentimiento continuo. Porque podemos decir, pero pastor, él ya perdonó todos mis pecados, sí, pero todavía estamos en esta carne y en este, que seguimos cometiendo pecados. Entonces debemos también seguir pidiéndole perdón por nuestras fallas, por nuestros pecados. Porque de igual forma la sangre de Cristo nos sigue lavando siempre. Lavó nuestros pecados, pero ese trabajar está en un presente continuo. Lavó nuestros pecados pasados, nos sigue lavando nuestras fallas y sigue lavando nuestros pecados hasta que no tengamos pecados. Hasta que nuestro cuerpo sean totalmente sin pecados. Y entonces, como no vamos a tener pecados, vamos a poder verle tal cual es. Entonces, esta vida que nos enseña el Salmo está diseñada para tener una dependencia total del Señor, para tener arrepentimiento diario, para tener un aprendizaje de su palabra y en eso tener esperanza. Iglesia, no podemos caminar confiados si ignoramos nuestra necesidad de Dios. No podemos. Cada uno de nosotros enfrenta pruebas diferentes, incertidumbres y desafíos. Algunos enfrentan enfermedades, pérdidas, conflictos familiares, desánimos espirituales. Pero aquí están estas promesas del Señor. Dios nos enseña sus caminos. Dios nos guía con fidelidad. Dios restaura y protege a los que esperan en Él. Amén. Hoy, iglesia, mientras hemos escuchado este mensaje y habiendo escuchado, te invito a hacer lo que David hizo. Te invito a hacer lo que David hizo en este salmo. Levanta tu alma al Señor. Reconoce la dependencia, tu dependencia de Él. Confiesa tu pecado y clama por misericordia. Pide dirección y enseñanza. Confía en que su fidelidad es mayor que tus miedos y problemas. Este Salmo 25 es un llamado profundo a confiar y clamar y arrepentirse y esperar en esas promesas. No es nuestra luz, sino la luz de la palabra. Que esta tarde, iglesia, salgamos con un corazón decidido a vaciarnos nosotros y confiar plenamente en Él a través de la oración y la lectura de la palabra. Porque si tú dices que Él es lámpara a tus pies, pero si no la lees, tú caminas en tinieblas. ¿Por qué no lees su palabra? Y no va a alumbrar a tus pies. Confía en su fidelidad, aunque todo esté nublado. Oramos. Que cada uno de nosotros, Señor, recuerde lo que David dijo. Enséñame tus caminos, oh Jehová. Guíame por tu verdad. Que cada día podamos decir con fe, viva. A ti levanto mi alma y en ti confío, porque tu fidelidad nunca falla. Señor, gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares, en amor, en paz y en santidad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado. Gracias porque tú nos has mostrado. Gracias porque tú nos has dirigido. Ahora te pedimos que podamos ser hacedores, no solamente oidores, y que podamos sentirnos siempre acompañados por ti. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Póngase de